Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Asociación de Empleados Judiciales exige partida de 8.1 millones de dólares para aumento salarial del personal de tribunales. Además, el presidente de la Cámara cataloga como asunto partidista la pugna judicial por el uso de mascarillas. Y la Selección Nacional de Baloncesto Masculino se prepara para la primera ventana clasificatoria de la AmeriCup 2025. Hoy es martes 20 de febrero. La Asociación de Empleados Judiciales exigió que se utilicen 8.1 millones de dólares que están contemplados dentro de una resolución legislativa que beneficiaría a los jueces para aumentar el salario del personal de los tribunales. Valeria María Torres Nieves cubrió esta noticia y nos ofrece los detalles. Valeria, buen día.
Buenos días, David, y a todas las personas que nos escuchan.
Específicamente, la propuesta que presentaron los empleados judiciales, ¿qué detalles tiene?
Pues la Asociación de Empleados Judiciales hizo un reclamo tanto a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Ronos Rodríguez, y a la Junta de Supervisión Fiscal, particularmente a su director, Robert Mujica, para que instruyan a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a que les desembolse 8.1 millones de dólares para viabilizar un aumento salarial para los empleados de la rama judicial que no pertenecen a la judicatura, o sea que no son jueces. De acuerdo a lo que se explicó durante la conferencia de prensa, estos fondos para el incremento de sueldo de estos funcionarios están incluidos en la resolución conjunta del presupuesto que se aprobó para el año fiscal 2023-2024, que viabilizó un aumento salarial para los jueces, ¿verdad? Que incluye una partida total de 11.2 millones de dólares para que se aumente ese salario a los jueces. Así que los empleados judiciales pidieron que se les trate en equidad con la judicatura y que también se les conceda su justicia salarial.
Y esos no son los únicos reclamos. ¿Qué más están exigiendo?
Pues entre los reclamos del gremio, que cuenta con una matrícula de sobre 1.800 empleados judiciales, también se incluyó que se permita a los trabajadores que lleven muchos años de servicio acogerse a lo que se conoce como la Ley 80 de retiro incentivado. Igualmente se posicionaron en contra de un nuevo plan de retribución y clasificación que se adoptó en la Oficina de la Administración de los Tribunales en agosto de 2023 para estos empleados de la rama judicial y que, según el presidente del gremio, Amílcar Gerena Román, se formuló sin transparencia y sin tener en cuenta unas reglas de recompensa de acuerdo a los años de servicio que lleva el personal. Según lo que se informó, este plan de retribución ajustó los salarios de todos los empleados con veteranía, o sea que llevan décadas trabajando en los tribunales, a lo que cobran los empleados de nuevo ingreso. Así que ellos pidieron que se retomen estos pasos, como les llaman, estas escalas salariales que den cuenta de los años de servicio que llevan los empleados judiciales.
Valeria, gracias por compartir estos detalles.
Gracias a ti, David.
A continuación, el presidente de la Cámara cataloga como asunto partidista la pugna judicial por el uso de mascarillas. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
La pugna judicial entre el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y la representante por el Proyecto Dignidad, Lizzy Burgos Muñiz, por el uso mandatorio de mascarillas en el hemiciclo, todavía sigue en curso. No obstante, en un intercambio con El Nuevo Día, Hernández se sinceró y catalogó el pleito como un asunto partidista de parte de la legisladora. Leisa Caro González habló con el funcionario y ahora nos comparte lo que le dijo. Leisa, bienvenida.
Saludos, David, y saludos a todos los que hoy nos acompañan.
Cuéntanos, ¿qué argumentó el presidente Cameral sobre esta pugna?
Pues como tú bien mencionaste, David, ya va para 2 semanas que inició esta controversia entre el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y la representante de Proyecto Dignidad, Lizzy Burgos, luego que el presidente cameral emitiera una orden requiriendo el uso de mascarillas para participar de los procesos legislativos. Sin embargo, esta pugna, pues como sabemos, trascendió a los tribunales y ahí se mantiene. Pero fuera de los tribunales también sigue una disputa entre ambos legisladores, y es que ayer el representante Tatito Hernández catalogó toda esta situación como una político-partidista y alegó que lo que hay detrás de estos señalamientos por parte de la legisladora es que están, o son, debo decir, para buscar pauta en pleno año eleccionario. Él aseguró además que este recurso legal presentado por la legisladora se hubiese tornado académico si no estuviera vigente la disputa por la concesión del aumento salarial a la clase togada del país. Citamos: si no llega a haber esta controversia con los salarios de los jueces, esto hubiera sido académico desde el primer día. Pero en la política se vale todo y estamos en campaña, así que haga campaña. Yo llevo 15 años en esto y ya lo entiendo, así que no lo tomo personal. Que siga haciendo pautas, que como quiera va a perder. Fueron las expresiones, o parte de las expresiones, que emitió el presidente cameral durante una conferencia en la que abordó otros temas, específicamente lo que es su campaña por la alcaldía al municipio de Dorado. Esta disputa, como bien mencioné, está ahora mismo ante los tribunales, luego que el juez Antonio Cuevas emitiera o acogiera un recurso presentado por la legisladora, y emitiera una determinación en la que le ordenó a la Cámara de Representantes a permitirle a Burgos participar de los procesos legislativos, no sin el uso de mascarilla, pero sí dándole todos los mecanismos que sean necesarios para que ella pueda participar, ya que obviamente es la única representante de Proyecto Dignidad en la Cámara.
Todavía no se ha confirmado si Burgos va a enmendar o no la demanda. ¿Qué significa esto?
La semana pasada, luego de la última vista judicial que se celebró el pasado viernes, el representante legal de la legisladora, el abogado Juan Manuel Frontera Suau, había adelantado que la demanda sería enmendada para incorporar unos alegatos en torno a las 2 órdenes administrativas emitidas luego de la remoción de Burgos del hemiciclo el pasado 8 de febrero. Hay que recordar que el 6 de febrero entró en vigor esta directriz de parte de la administración de la Cámara de Representantes para exigir el uso de mascarillas para ingresar al hemiciclo. Tras esta orden, surge la demanda de la legisladora, la expulsan del hemiciclo, y posterior a estos 2 incidentes, entonces el representante, o el presidente de la Cámara, debo decir, enmienda lo que es una orden administrativa y declara el estado de emergencia, cancelando todas las labores presenciales, como bien recordaremos, hasta el próximo 5 de marzo. Así que esta enmienda sería un poco para atender estas 2 decisiones posteriores, entiéndase el estado de emergencia y la enmienda a la orden administrativa. Ayer tuvimos o intentamos comunicarnos con el representante legal de Burgos, así como con la propia legisladora. Sin embargo, esto no estaría disponible, así que habrá que esperar, o nos enteraremos hoy si en efecto esos cambios a la demanda ocurrieron y qué efecto, si alguno, tendría en decisiones posteriores que todavía quedan por determinar. Por el juez Cueva, se supone que hay una vista este próximo miércoles, o sea, mañana, así que vamos a ver qué sucede en toda esta controversia y cómo termina finalmente este asunto, en el cual el presidente emite esta orden tras identificarse 24 contagios por COVID-19.
Bien, Leisa, sabemos que vas a estar atenta a este asunto y nosotros a tus actualizaciones. Gracias por estar con nosotros.
Así es, los mantendremos informados. Gracias a ustedes y excelente día.
La Selección Nacional de Baloncesto Masculino estuvo ayer dando los últimos toques a su preparación rumbo a su estreno en la primera ventana clasificatoria FIBA al AmeriCup 2025. El equipo dirigido por Nelson Colón enfrenta este jueves a Bahamas en el Coliseo Roberto Clemente, en el primero de dos compromisos entre ambas selecciones. José Quique Bartolomé estuvo presente durante una práctica del equipo y nos cuenta más. Quique, saludos.
Saludos, David. Como siempre, un gusto estar contigo.
Un gusto tenerte aquí. Hablaste con Colón durante la práctica del equipo. ¿Qué te adelantó sobre la preparación de los jugadores?
Así es. No quisieron revelar mucho, ¿no? En cuanto a la estrategia que se va a utilizar contra Bahamas, una selección que ya en 2022 le ganamos dos veces y que vamos a enfrentar en igualdad de condiciones porque Puerto Rico no va a tener lo mejor de su talento y tampoco Bahamas. Pero ambos equipos van a traer lo mejor disponible. En el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Nelson Colón elogiando este grupo joven porque son varias caras distintas. Ahora en verano Puerto Rico tiene un compromiso muy importante que es el repechaje olímpico, que ahí sí Puerto Rico va a tener todos sus poderes, pero estos otros jugadores que son rostros que quizás no estamos acostumbrados a ver constantemente con la selección adulta, pues están, ¿verdad?, tratando de ganarse ese último espacio para poder ser considerados a lo que es el equipo grande. Pero un equipo que está confiado, que está optimista en que va a ganar este partido en casa, que Puerto Rico siempre responde en el Coliseo Roberto Clemente. Así que hay buenas vibras.
Y esperamos que así sea. Pero el equipo nuestro va a tener ayuda adicional de un jugador de la NBA. ¿De quién se trata?
Así es, Davon Reed, un jugador que ha jugado con Denver, con los Lakers, o sea, no es cualquier cosa, con LeBron James, Nikola Jokic, imagínate. Y si bien no está ahora mismo en la NBA, pertenece a lo que es un equipo filial de la NBA, que es el caso del Hustle de Memphis. Esta es la primera vez que Davon Reed va a jugar con la selección de Puerto Rico. En la práctica nos comentó de dónde salieron sus raíces, similar a como hablábamos hace unas semanas con el jugador de fútbol americano de los Chiefs de Kansas City, Pacheco, que también tenía raíces de Ponce. Pues este Davon Reed, su abuelo nació en Ponce y todo surge con una conversación en broma que comenta a un conocido de la Universidad de Miami, cómo me gustaría jugar en Puerto Rico, y ahí el tema se puso serio. Carlos Arroyo lo contactó y finalmente va a debutar con la selección de Puerto Rico. El dirigente Nelson Colón lo elogió mucho, un jugador que va a impactar no solo en la ofensiva, sino en la defensiva. Así que dentro de este grupo joven, con caras distintas, pues tener a este otro jugador, como describió Nelson Colón, en su prime, porque tiene 29 años, pues que pueda ayudar completamente a esta selección a conseguir su objetivo.
Pues ojalá que así sea. Luego nos cuentas de los resultados de ese partido. Gracias por estar con nosotros, Quique.
Gracias, Ari, así será.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.